Capítulo noveno. Cosa rara. Nada le pasó a Cadalcito aquella noche, ni sintió ni vio cosa alguna, pues a poco de acostarse, hubo de caer en sueño profundísimo. Al día siguiente costó trabajo levantarle. Sentíase quebrantado, y como si hubiese andado largo trecho, por sitio desconocido y lejano, que no podía recordar. Fue a la escuela, y no se supo la lección. Encontrábase tan torpe aquel día, que el maestro le hizo burla, y ajó su dignidad ante los demás chicos. Pocas veces se había visto en la escuela carrera, en pelo como la que aguantó Cadalcito, al ser confinado al último puesto de la clase, en señal de ignorancia y desaplicación. A las 11, cuando se pusieron a escribir, Cadalso tenía junto a sí al famoso Postulitas, chiquillo travieso y graciosísimo, flexible como una lombriz, y tan inquieto, que donde él estuviese no podía haber paz. Llamábase Paquito Ramos y Guillén, y sus padres eran los dueños de la casa de préstamos de la calle del Acuerdo. Aquel Guillén, cojo y empleado, que hemos visto en casa de Villa Amil, celebrando con copiosas libaciones de moscatel la próxima colocación de su amigo, era tío materno de Postulitas, el cual debía este apodo a la viveza ratonil de sus movimientos, a la gracia con que remedaba las actitudes y gestos de los clowns y dislocados del circo. Todo se le volvía a hacer garatusas, sacar la lengua, volver del revés los párpados. Y como pudiera, metía el dedo en el tintero, para pintarse rayas negras en la cara. Aquella mañana, cuando el maestro no le veía, Postulitas abría la carpeta, y él y su amigo Cadalso un día en la pelona en ella, para ver las cosas diversas que encerraba. Lo más notable era una colección de sortijas, en las cuales brillaban el oro y los rubíes. No se vaya a creer que eran de metal, sino de papel, anillos de esos con que los fabricantes adornan los puros medianos, para hacerlos pasar por buenos. Aquel tesoro había venido a manos de Paquito Ramos, mediante un cambalache. Perteneció la colección a otro chico llamado Polidura, cuyo padre, mozo de café o restaurante, solía recoger los aros de cigarro que los fumadores dejaban caer al suelo, y obsequiar con ellos a su hijo, a falta de mejores juguetes. Había llegado a reunir Polidura más de 50 sortijas de diversos calibres. En unas decía Flor Fina, en otras Selectos de Julián Álvarez. Cansado al fin de la colección, se la cambió a Posturas por un trompo en buen uso, mediante contrato solemne ante testigos. Cadalso regaló al nuevo propietario el anillo de la tagarnina dada por el señor de Peza Villamil, y que éste se fumó majestuosamente después de la comida. La travesura de Postulitas, fielmente reproducida por el bueno de Cadalso, consistía en llenarse ambos los dedos de aquellas sorprendentes joyas, y cuando el maestro no les veía, alzar la mano y mostrarla a los otros granujas con dos o tres anillos en cada dedo. Si el maestro venía, se los quitaban a toda prisa, y a escribir como si tal cosa. Pero en una vuelta brusca, sorprendió el dominé a Cadalcito, con la mano en alto, distrayendo a toda la clase. Verle y ponerse hecho un león fue todo uno. Pronto se descubrió que el principal delincuente era el maligno Postulitas, que tenía en su carpeta un depósito de aros de papel, y en un santiamén el maestro, después que arrancó de los dedos las pedrerías de que estaban cuajados, agarró todo el depósito y lo deshizo, terminando con una mano de coscorrones aplicados a una y otra cabeza. Ramo rompió a llorar, diciendo: «Yo no he sido. Miau tiene la culpa». Y Miau, no menos lastimado de esta calumnia que del mote, clamó con severa dignidad: «Él es el que los tenía. Yo no traje más que uno. Mentira. El mentiroso es él». «Miau es un hipócrita», dijo el maestro, y Cadalso no supo contener su aflicción oyendo en boca de don Celedonio el injurioso apodo. Soltó el llanto sin consuelo, y toda la clase coreaba sus gemidos, repitiendo «Miau, hasta que el maestro, pim, pam, repartió una furribanda general, recorriendo espaldas y mofletes, como el fiero cómitre, entre las filas de galeotes, vapuleando a todos sin misericordia. «Se lo voy a decir a mi abuelo», exclamó Cadalso con un arranque de dignidad, «y no vengo más a esta escuela». «Silencio. Silencio todos», gritó el verdugo, amenazándoles con una regla, que tenía los ángulos como filos de cuchillo. «Sin vergüenzas, a escribir. Y al que me chiste le abro la cabeza». Al salir, Cadalso seguía indignado contra su amigo Posturitas. Este, que era procaz, de una frescura y audacia sin límites, dio un empujón a Luis, diciéndole: «Tú tienes la culpa, tonto, Panoli. Cara de gato. Si te cojo por mi cuenta». Cadalso se revolvió iracundo, acometido de nerviosa rabia, que le puso pálido y con los ojos relumbrones. «¿Sabes lo que te digo? Que no tienes que ponerme motes, contro. Mal criado. Ordinario. Cualisquiera. Miau». Mayó el otro con desprecio, sacando media cuarta de lengua y crispando los dedos. «Ole. Miau. Morrongo. Fu, fu, fu». Por primera vez en su vida percibió Luis que las circunstancias le hacían valiente. Ciego de ira se lanzó sobre su contrario, y lo mismo se lanzaría si este fuese un hombre. Chillido de salvaje alegría infantil, resonó en toda la banda. Y viendo el desusado embestir de Cadalso, muchos le gritaron: «¡Éntrale, éntrale!». Miau peleándose con Posturas, era espectáculo nuevo, de trágicas y nunca sentidas emociones, algo como ver la liebre revolviéndose contra el hurón, o la perdiz emprendiéndola a picotazos con el perro. Y fue muy hermosa la actitud insolente de Posturitas, al recibir el primer achuchón, espatarrándose para aplomarse mejor, soltando libros y pizarra, para tener los brazos libres. Al mismo tiempo rezongaba con orgullo insano: «Verás, verás, recontro. Me caso con la Biblia». Trabóse una de esas luchas homéricas, primitivas y cuerpo a cuerpo, más interesantes por la ausencia de toda arma, y que consisten en encepar brazos con brazos, y empujar, empujar, sacudiendo topetadas con la cabeza, a lo carneril, esforzándose cada cual en derribar a su contrario. Si pujante estaba Posturas, no lo parecía menos Cadalso. Murillito, Polidura y los demás, miraban y aplaudían, danzando en torno con feroz entusiasmo, de pueblo pagano, sediento de sangre. Pero acertó a salir de la casa en aquel punto y ocasión la hija del maestro, señorita algo hombruna, y le separó de un par de manotadas, diciendo: «Sin vergüenzas, a casa, o llamo a la pareja, para que os lleve a la prevención». Ambos tenían la cara como lumbre, respiraban como fuelles, y echaban por aquellas bocas injurias tabernarias, sobre todo Paco Ramos, que era consumado hablista, en el idioma de los carreteros. «Vamos, hombres», decía Murillito, el hijo del sacristán de Montserrat, en la actitud más conciliadora. «No es para tanto. Vaya. Quítate tú. Mía que te... verás». Se acabaron las quistiones. Mostrábase el mediador, decidido a arrearle un buen lapo, a cualquiera de los dos, que intentase reanudar la contienda. Un policía que por allí andaba les dispersó, y se alejaron chillando y saltando, algunos haciéndose lenguas, del arranque de Cadalsito. Este tomó silencioso el camino de su casa. Su ira se calmaba lentamente, aunque por nada del mundo le perdonaba a Posturas el apodo, y sentía en su alma los primeros rebullicios de la vanidad heroica, la conciencia de su capacidad para la vida, o sea de su aptitud para ofender al prójimo, ya probada en la tienta de aquel día. Aquella tarde no había escuela, por ser jueves. Luisito se fue a su casa, y durante el almuerzo, ninguna persona de la familia reparó en lo sofocado que estaba. Bajó luego a pasar un ratito en compañía de sus amigos, los memorialistas, que sin duda, le tenían guardada alguna friolera. Parece que arriba andamos muy divertidos, le dijo Paca. Oye, ¿han colocado ya a tu abuelo? Porque debe de ser ya lo menos ministro, o tan siquiera embajador. Vaya con la cesta de compra que trajeron ayer. Y botellas de moscatel como quien no dice nada. Anda, anda, qué rumbo. Estamos como queremos. Así no hay quien haga bajar a Canelo de tu casa. Luis dijo que todavía, no habían colocado a su abuelo, pero que era cosa de entre hoy y mañana. El día estaba hermosísimo, y Paca propuso a su amiguito ir a tomar el sol, en la explanada del Conde Duque, a dos pasos de la calle de Quiñones. Púsose la enorme memorialista su mantón, mientras Luisito subía a pedir permiso, y echaron a andar. Eran las tres, y el vasto terraplén, comprendido entre el paseo de areneros, y el cuartel de guardias estaba inundado de sol, y muy concurrido de vecinos, que iban allí a desentumecerse. Gran parte de este terreno se veía entonces, y se ve hoy, ocupado por sillares, baldosas, adoquines, restos o preparativos de obras municipales, y entre la cantería, las vecinas suelen poner colgaderos, para secar ropa lavada. La parte libre de obstáculos, la emplea la tropa, para los ejercicios de instrucción. Y aquella tarde vio Cadalsito, a los reclutas de caballería, aprendiendo a marchar, dirigidos por un oficial que, sable al puño y dando gritos, les enseñaba a medir el paso. Entretúvose el pequeñuelo, en contemplar las evoluciones, y oía la cadencia con que los soldados, pisaban unísonamente, diciendo, una, dos, tres, cuatro. Era un mugido que se confundía con la vibración, del suelo al ser golpeado a compás, cual inmenso tambor batido por un gigante. Entre la sociedad que allí se congregaba, a gozar del sol, discurrían vendedores de cacahuete y avellanas, pregonándolos con un grito dejoso. Paca le compró a Cadalso, algunas de estas golosinas. Y se sentó en una piedra, a chismorrear con varias comadres amigas suyas. El chiquillo corrió detrás de la tropa, evolucionando con ella. Fue, y vino durante una hora, en aquella militar diversión, marcando también el uno, dos, tres, cuatro, hasta que, sintiendo fatiga, se sentó en un rimero de baldosas. Entonces se le fue un poco la cabeza. Vio que la mole pesada del cuartel, se corría de derecha a izquierda, y que en la misma dirección, iba el palacio de Liria, sepultado entre el ramaje de su jardín, cuyos árboles parecen estirarse, para respirar mejor fuera de la tumba inmensa, en que están plantados. Empezóle a Cadalsito la consabida desazón. Se le iba el conocimiento de las cosas presentes, se mareaba, se desvanecía, le entraba el misterioso sobresalto, que era en realidad pavor de lo desconocido. Y apoyando la frente en una enorme piedra, que próxima tenía, se durmió como un ángel. Desde el primer instante, la visión de las Alarconas se le presentó clara, palpable, como un ser vivo, sentado frente a él, sin que pudiese decir dónde. El fantástico cuadro, no tenía fondo ni lontananza. Lo constituía la excelsa figura sola. Era el mismo personaje de luenga y blanca barba, vestido de indefinibles ropas, la mano izquierda escondida, entre los pliegues del manto, la derecha fuera, mano de persona que se dispone a hablar. Pero lo más sorprendente, fue que antes de pronunciar la primera palabra, el señor alargó hacia él la diestra, y entonces se fijó en ella Cadalsito, y vio que tenía los dedos cuajados, de aquellas mismas sortijas, que formaban la rica colección de posturas. Solo que en los dedos soberanos, que habían fabricado el mundo en 7 días, los anillos relumbraban cual, si fueran de oro y piedras preciosas. Cadalsito estaba absorto, y el padre le dijo, «Mira, Luis, lo que os quitó el maestro. Ve aquí los bonitos anillos. Los recogí del suelo, y los compuse al instante sin ningún trabajo. El maestro es un bruto, y ya le enseñaré yo, a no daros coscorrones tan fuertes. Y por lo que hace a posturitas, te diré que es un pillo, aunque sin mala intención. Está mal educado. Los niños decentes no ponen motes. Tuviste razón en enfadarte, y te portaste bien. Veo que eres un valiente, y que sabes volver por tu honor. Luis, quedó muy satisfecho de oírse, llamar valiente por persona de tanta autoridad. El respeto que sentía no le permitió dar las gracias. Pero algo iba a decir, cuando el señor, moviendo con insinuación de castigo la mano, aquella cuajada de sortijas, le dijo severamente. Pero hijo mío, si por ese lado estoy contento de ti, por otro me veo en el caso de reprenderte. Hoy no te has sabido la lección. Ni por casualidad acertaste una sola vez. Bien claro, se vio que no habías abierto un libro, en todo el santo día. Luisín, acongojadísimo, mueve los labios queriendo disculparse. Ya, ya sé lo que me vas a decir. Estuviste hasta muy tarde repartiendo cartas. Volviste a casa de noche. Pero luego pudiste leer algo. No me vengas con enredos. Y esta mañana, ¿por qué no echaste un vistazo a la lección de geografía? Cuidado con los desatinos que has dicho hoy. ¿De dónde sacas tú que Francia está limitada al norte por el Danubio, y que el Po pasa por Pau? Vaya unas barbaridades. ¿Te parece a ti que he hecho yo el mundo para que tú y otros mocosos, como tú me lo estéis deshaciendo a cada paso? Enmudeció la augusta persona, quedándose con los ojos fijos en Cadalso, al cual un color se le iba y otro se le venía, y estaba silencioso, agobiado, sin poder mirar, ni dejar de mirar a su interlocutor. Es preciso que te hagas cargo de las cosas, añadió por fin el padre, accionando con la mano cuajada de sortijas. ¿Cómo quieres que yo coloque a tu abuelo, si tú no estudias? Ya ves cuán abatido está el pobre señor, esperando como pan bendito su credencial. Se le puede ahogar con un cabello. Pues tú tienes la culpa, porque si estudiaras... Al oír esto, la congoja de Cadalsito fue tan grande, que creyó le apretaban la garganta con una soga, y le estaban dando garrote. Quiso exhalar un suspiro y no pudo. Tú no eres tonto y comprenderás esto, agregó Dios. Ponte tú en mi lugar. Ponte tú en mi lugar. Y verás que tengo razón. Luis meditó sobre aquello. Su razón hubo de admitir el argumento, creyéndolo de una lógica irrebatible. Era claro como el agua. Mientras él no estudiase, contro. ¿Cómo habían de colocar a su abuelo? Parecióle esto la verdad misma, y las lágrimas se le saltaron. Intentó hablar, quizás prometer solemnemente que estudiaría, que trabajaría como una fiera, cuando se sintió cogido por el pescuezo. Hijo mío, le dijo Paca sacudiéndole, no te duermas aquí, que te vas a enfriar. Luis la miró aturdido, y en su retina se confundieron un momento las líneas de la visión con las del mundo real. Pronto se aclararon las imágenes, aunque no las ideas. Vio el cuartel del conde duque, y oyó el 1, 2, 3, 4, como si saliese de debajo de tierra. La visión, no obstante, permanecía estampada en su alma, de una manera indeleble. No podía dudar de ella, recordando la mano ensortijada, la voz inefable del padre, y autor de todas las cosas. Paca le hizo levantar y le llevó consigo. Después, quitándole del bolsillo los cacahuetes que antes le diera, díjole, «No comas mucho de esto, que se te ensucia el estómago. Yo te los guardaré. Vámonos ya, que principia a caer relente». Pero él tenía ganas de seguir durmiendo. Su cerebro estaba embotado, como si acabase de pasar por un acceso de embriaguez. Le temblaban las piernas. Y sentía frío intensísimo en la espalda. Andando hacia su casa, le entraron dudas respecto a la autenticidad y naturaleza divina de la aparición. ¿Será Dios o no será Dios?, pensaba. Parece que es, porque lo sabe todito. Parece que no es, porque no tiene ángeles. De vuelta del paseo, hizo compañía a sus buenos amigos. Mendizábal, concluida su tarea, y después de recoger los papeles, y de limpiar las diligentes plumas, se dispuso a alumbrar la escalera. Paca limpió los cristales del farol, encendiendo dentro de él, la lamparilla de petróleo. El secretario del público lo cogió entonces, y con ademán tan solemne, como si alumbrara al viático, fue a colgarlo en su sitio, entre el primero y segundo piso. En esto subía Villamil, y se detuvo, como de costumbre, para echar un párrafo con el memorialista. «Sea enhorabuena, don Ramón», le dijo este. «Calle usted, hombre», replicó Villamil, afectando el humor, que suele acompañar a un terrible dolor de muelas. «Si todavía no hay nada, ni lo habrá. Ah. Pues yo creí. Es que son muy perros, don Ramón. Vaya unos birrias de ministros. Lo que yo le digo a usted. Mientras no venga la escoba grande. Oh. Amigo mío», exclamó Villamil, con cierto aire de templanza gubernamental, «ya sabe usted que no me gustan exageraciones. Sus ideas son distintas de las mías. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Más religión? Pues venga religión, venga. Pero no oscurantismo. Desengañémonos. Aquí lo que hace falta es administración, moralidad. Ahí duele, con expresión de triunfo. Precisamente lo que no habrá mientras no haya fe. Lo primero es la fe, sí o no. Corriente. Pero, no, amigo Mendizábal, no exageremos. Y las sociedades que la pierden, en tono triunfal, corren derechitas, como quien dice, al abismo. Todo eso está muy bien. Pero, haya moralidad, moralidad. Que el que la hace la pague. Y allá los curas se entiendan con las conciencias. No me cambalache los poderes, amigo Mendizábal. No, si yo no cambalacho nada. En fin, usted lo verá, bajando un escalón, mientras Villamil subía otro. Interin domine el libre pensamiento, espere usted sentado. Como que no hay justicia, ni nadie se acuerda del mérito. Buenas noches. Desapareció por la escalera abajo aquel hombre feísimo, de semblante extraño, por tener los ojos tan poco separados, que parecían juntarse, y ser uno solo cuando fijamente miraban. La nariz le salía de la frente, y después bajaba chafada y recta, esparranclando sus dos ventanillas, en el nacimiento del labio superior, dilatado, tirante y tan extenso en todas direcciones, que ocupaba casi la mitad del rostro. La boca era larga, terminada en dos arrugas, que dividían la barba, en tres compartimientos flácidos, de pelambre ralo y gris. La frente estrecha, las manos enormes y velludas, el cogote recio, el cuerpo corto, inclinado hacia adelante, como resabio de una raza que hasta hace poco, ha andado a cuatro pies. Al descender la escalera, parecía que la bajaba con las manos, agarrándose al barandal. Con esta filiación de gorila, Mendizábal era un buen hombre, sin más tacha que su furiosa inquina, contra el libre pensamiento. Había sido traficante, en piedras de chispa durante la Primera Guerra Civil, espía faccioso y cocinero del padre Cirilo. Ah. Mil veces lo decía él, si yo escribiera mi historia. Último detalle biográfico. Le compuso una rueda a la célebre tartana de San Carlos de la Rápita.